En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 2 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Triunfo sufrido, pero triunfo del Real Madrid sobre el Athletic merced a un solitario gol de Benzema que ya suma 12 en lo que va de liga. Los blancos se sitúan con 7 puntos sobre el Atlético y 13 sobre el Barça, ambos con un partido menos. Pero el Madrid estuvo en el alambre. Los vascos tuvieron no menos de media docena de ocasiones claras y Courtois destacó por encima del resto. Habla el técnico vasco Marcelino.
Mi análisis es sencillo, es increíble no ganar, pero el fútbol en ocasiones es así de injusto. Y ganas si metes más goles que el rival.
La lectura de Ancelotti es otra. Su equipo tiene una gran capacidad para el sufrimiento.
Para mí es una calidad del equipo. No es un equipo que sabe jugar a fútbol y sabe sufrir cuando no es capaz de jugar a fútbol como quiere.
Enseguida estamos con lo que pasó en el Bernabéu y el resto de la actualidad deportiva del día. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
El Consejo Interterritorial de Salud se reúne marcado por la variante Omicron.
Gobierno y comunidades autónomas analizan la situación epidemiológica en España con los contagios al alza. La tasa en Madrid está en 149 casos por 100.000 habitantes y el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, prevé que sigan subiendo durante las próximas 2 o 3 semanas, pero asegura que será un incremento asumible por el sistema sanitario y que los datos disponibles hasta ahora sobre el comportamiento de Omicron no son alarmantes.
Viendo lo que estamos viendo y datos a fecha de hoy, con 5 o 6 días de evolución de Omicron, yo fíjate que lejos de preocuparme, como estábamos hace una semana sin saber lo que estábamos hablando, si esto evoluciona como está pasando ahora, podría ser incluso que Omicron favoreciese el que el virus del coronavirus entrase en esa fase endémica.
La Asamblea de Madrid vota las enmiendas totales a los presupuestos de 2022.
Ya sabemos que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox va a impedir que salgan adelante. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio han trasladado al Pleno su buena sintonía.
Y enhorabuena por los presupuestos, por los pactos con los que hemos conseguido dar un impulso a la Comunidad de Madrid. Defienda usted la libertad, manténgase en la defensa de la libertad, frene a la izquierda. Y tendrá nuestro apoyo y nuestro impulso.
Los grupos de la izquierda siguen adelante con sus enmiendas parciales a los presupuestos, aún sabiendo que tampoco se van a aceptar. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Son las enmiendas de las AMPAs, son las enmiendas de las asociaciones de vecinos, son las enmiendas de los colectivos sanitarios, son las enmiendas de las familias y son las enmiendas que nos pone en línea con las demandas de Europa.
Bajada histórica del paro en noviembre.
Casi 11.500 personas encontraron trabajo ese mes en nuestra región, que ganó 38.000 cotizantes. En el cómputo nacional, más de 74.000 personas abandonaron las listas del paro y la Seguridad Social sumó más de 61.000 afiliados. Para el presidente del Gobierno, estos datos demuestran la recuperación.
Hemos superado los niveles de empleo previos a la pandemia, mientras que en la anterior crisis, la crisis financiera de 2008, ese proceso nos costó a nuestro país más de una década. Y esta tendencia se va a prolongar el año que viene.
Y por cierto, acabamos de recibir la reacción del Gobierno Municipal de Móstoles tras conocer la imputación de todos sus miembros en el llamado caso ITV por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la condonación de una deuda a una empresa. La alcaldesa Noelia Pose ya declaró hace unas semanas. El portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Rodríguez, señala a Más Madrid, su antiguo socio de gobierno.
Una denuncia política de un partido como Más Madrid, que con su acción política ya contribuyó a perder el principal ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la capital, y que hoy en día sus tránsfugas sostienen al gobierno de las derechas del Partido Popular y Vox en el ayuntamiento de Madrid, lo cual es una lástima.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 14 horas a las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. 20 minutos iniciales fantásticos y mucho sufrimiento en la segunda parte. Así se escribió el encuentro de anoche en el Bernabéu entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sorprendentemente Ancelotti dijo haberse sentido más satisfecho de ese tramo final del partido porque su equipo supo sufrir y defender el resultado que el del inicio, en el que apabulló al Athletic, pero no le gustó la falta de pegada. Reconoció que el bajón de la segunda parte se debió en gran medida al cansancio acumulado de sus futbolistas, aunque sorprende que introduzca tan pocas variaciones de un partido a otro. Ayer solo uno, Lucas Vázquez, por Carvajal. En cualquier caso, los blancos se afianzan en el liderato y con poco tiempo preparan ya el choque del sábado ante la Real.
Simeone se plantea seriamente dar descansos frente al Mallorca ante la enorme importancia del partido de la próxima semana contra el Oporto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Es el caso de futbolistas tan importantes en la plantilla del Cholo como Luis Suárez, Carrasco, Lemar o Josema Jiménez, que acabó tocado muscularmente el último partido del Atlético de Madrid en el estadio Nuevo Mirandilla. Joao Félix recuperado va a ser una carta importante en la baraja del Cholo, como tú dices, Mallorca el fin de semana y la batalla do Dragao el próximo miércoles en la Liga de Campeones.
Tras Getafe y Alcorcón, ayer lograron el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey dos equipos madrileños más, el Fuenlabrada y el Sanse. Quedó eliminado el Dux Inter de Madrid. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cara y cruz para los tres madrileños que se estrenaron ayer en la competición del CAO. Cara para el Fuenlabrada, que venció por la mínima al Alcira con un gol al balón parado de Soldano, acabando así con su mala racha de 9 partidos en Liga sin ganar. Y también cara para el Sanse, que se impuso por 1-2 al San Juan Navarro, logrando su primer triunfo fuera de casa esta temporada. La cruz se la llevó el Dux Internacional de Madrid, que cayó ante el Mancha Real Gienense por 2-1, tras encajar dos tantos en los últimos 5 minutos de encuentro.
Dos primeras pasaron en la prórroga, el Sevilla en Córdoba y el Mallorca en Segovia frente a la Gimnástica, y cayó el primer equipo del fútbol profesional, el Real Oviedo, a manos del Andrach, equipo de Segunda Federación. Y hoy entran en liza 5 más de los nuestros: Rayo, Leganés, Rayo Majadahonda, Unión Adarve y el modestísimo San Agustín. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 2 de diciembre, 7 de la tarde, día y hora en el que un equipo de un pueblo de la Sierra de Madrid quiere hacer historia. El Club de Fútbol San Agustín, el más modesto de todos los madrileños de la Preferente madrileña, recibe al equipo de Primera División del Atlético Osasuna. El Rayo Vallecano rinde visita a las 7 de la tarde al Club Deportivo Guijuelo, que este año milita en Tercera División, con muchas rotaciones en el Rayo, y el Leganés juega en la cancha del Jerez Deportivo. Nafti no va a hacer tantas, le da importancia tanto a la Copa como a la Liga. A las 8:30, el Majadahonda rendirá visita al Eldense en Alicante, equipo de la Segunda Federación. Y a las 8:15, otro de nuestros modestos, el Unión Adarve del barrio del Pilar, recibe al equipo de Segunda División, el Club Deportivo Lugo.
Desde las 7:05 lo contamos todo en Onda Madrid. Baloncesto, Euroliga, esta noche 20:45, se disputa todo un clásico, Real Madrid-Maccabi. Blas.
Suena partidazo, el Madrid requete bien, el Maccabi un poquito peor, pero ha ganado 7 y ha perdido 5. El Madrid afronta el partido con 9 victorias seguidas y además 10 contra el Maccabi en los últimos partidos de la Euroliga clásica. Colíder el conjunto madridista, no está Carlos Alocen, ya recuperados Randolph y Tonkins, aunque no parece el mejor partido para meterlos en el roster.
En balonmano comenzó el campeonato del mundo que se disputa en España con triunfo de las nuestras, de las guerreras, por 29-13 sobre Argentina. Y en la Copa Davis, en el Madrid Arena, Djokovic impulsó a Serbia hacia las semifinales, donde se medirá a Croacia. También aquí en Madrid juega hoy el número 2 del mundo, Medvedev. Rusia se mide esta tarde desde las 4 a Suecia. El ganador se enfrentará a Alemania. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con lo más importante de la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después, y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Para dónde Courtois? A bocajarlo, rearrebatado Raúl García.
Cuidado que se marcha Vesga.
Sigue Vesga, Courtois. Sánchez se quedó solo, pero salió Courtois abriéndose todo lo grande, todo lo ancho, brazos en cruz, pie abajo, tapando, Otra vez.
Decisivo Courtois con dos paradas de portero del máximo nivel, paradas salvadoras. El Atleti gozó de no menos de 6 ocasiones muy claras durante el partido, pero las desperdició todas. El Real Madrid jugó muy bien los primeros 20 minutos, pero fue yendo a menos y acabó poco menos que pidiendo la hora. Logró 3 puntos de oro que le dejan con 7 de ventaja sobre el Atlético y 13 sobre el Barça, aunque ambos con un partido menos. Carlos, partido de mucho sufrimiento, sí, especialmente en la segunda parte para los de Ancelotti.
Sí, realmente, como tú dices, el partido empezó muy bien porque los primeros 20 minutos el Real Madrid apabulló al Sevilla, le sometió al Sevilla, al Atlético de Bilbao, el Sevilla fue el domingo, le sometió. Es verdad que con poca mordiente arriba, alguna que otra ocasión, como un disparo desde fuera del área que se le escapó de las manos a Unai Simón, yo creo que eso fue más peligroso, y una jugada entre Vinicius y Benzema, que sin ángulo Karim remata y saca el portero de la selección con la pierna. Pero bueno, quizá para tal caudal de fútbol y de juego no hubo una cantidad de ocasiones como se podía pensar. Pero apareció en el minuto 24 ese primer error, el balón que le golpea a Militao, ocasión de Williams, luego el despiste de la defensa, ocasión de Iñaki Williams y el córner que remata solo a bocajarro Raúl García, y en esos 4 o 5 minutos la verdad es que al Real Madrid le entró miedo y las dudas, aunque al final consiguió meterse en el partido con el 1-0 en el 40, pero la segunda parte es verdad que el equipo se fue poco a poco diluyendo, se fue cayendo, y al final una vez más Thibaut Courtois tuvo que ser el salvador de los 3 puntos con unas paradas realmente extraordinarias.
¿Qué lectura haces de lo que viste ayer, Blas?
Me gustó mucho el Atleti, igual que me gustó el Sevilla, pero ninguno de los dos se llevó botín del Estadio Santiago Bernabéu. Eso es por algo, no es casualidad. Cuando pasa dos veces, no es casualidad. Hay que hablar de la figura de Courtois, evidentemente. Hay que hablar de un poquito de fortuna, ¿no?, en el gol del Real Madrid. Y además lo que me gusta de Courtois es que no hace muchos paradones para el resumen de highlights. Es decir, no es tremendamente espectacular, no es una mano en la escuadra que las hace de vez en cuando.
Es eficaz.
Claro, es un tipo sobrio y con jerarquía. Incluso, fíjate, doy valor al último manoplazo que mete en el último córner. Como sí. Es valiente, sale, mete la manopla sin mayores alardes, la manda a córner y ya no se saca. Creo que Courtois está en un momento tremendo, ese momento en el que un portero de equipo grande le da muchos puntos al Madrid.
Ojo que el problema del Atlético en el gol no viene de ayer, ya lo vienen arrastrando toda la temporada. Han sido 13 goles tan solo en las 15 jornadas que llevan disputadas. Y de hecho su máximo goleador, Iñaki Williams, que ayer estuvo negadísimo, Carlos, solo lleva 3 goles en toda la liga. ¿Eh?
Bueno, es que no es de ayer lo de Iñaki, cuidado.
No.
Si Iñaki tuviera gol,
sería la bomba.
Estaría en un equipo muy grande de Europa. Sí, uno de los grandes de Europa, pero es que no tiene gol.
Físicamente tiene unas condiciones excepcionales, pero claro, si tuviera el gol de Aduriz, por ejemplo, sería una máquina el futbolista del Athletic de Bilbao. Ayer, sobre todo, la segunda. La primera lo hace bien porque se aprovecha del rebote en el hombro de Militao, pero luego es verdad que Militao reacciona bien y le tapa el tiro. Pero en la segunda es incomprensible, en un balón que le queda muerto delante del portero, no sé qué le pasa, se trastabilla al controlarlo delante de Courtois y se le escapa 4 o 5 metros y ya no puede llegar a por él.
Lectura muy personal de Ancelotti ayer después
Totalmente.
Del partido, ¿eh?
Sí, sí. Él, bueno, preguntado precisamente por ese tramo inicial en el que el Real Madrid jugó muy bien, pero quiso sobre todo destacar el sufrimiento final. ¿Por qué? Porque entiende que en este tipo de partidos es lo más valorable de su equipo, que es un equipo que cuando no juega bien al fútbol tiene otros valores que le hacen ganar.
Sufrido, hemos sufrido 20 minutos, 15 minutos. Para mí es una calidad del equipo, no es un equipo que sabe jugar a fútbol y sabe sufrir cuando no es capaz de jugar a fútbol como quiere. A veces hay equipos que cuando no son capaces de hacer lo que quieren hacer, bajan los brazos. El Real Madrid no es así. Es un grupo de jugador que tiene un carácter muy fuerte. No es suerte que hemos ganado 7 partidos seguidos. Es porque a veces, cuando no podemos utilizar la calidad, tenemos otra calidad. Yo estoy muy satisfecho. Y te digo más, que me ha gustado más el final que la primera parte. Porque la primera parte, es verdad, parecía una exhibición, pero sin punch. Muy bien. Pero faltaba algo.
Saber sufrir, una gran cualidad para el equipo, dice Carlo Ancelotti. Le gustó más el final que el principio. Lectura, insisto, muy personal del entrenador del Real Madrid. Pensábamos que iba a rotar un poco más, pero al final solo hubo una rotación. Entró Lucas Vázquez por un Carvajal, que sabemos que hay que tenerle entre algodones.
Sí.
No consideramos lo de Asensio, porque Rodrigo no estaba en plenitud de condiciones, y el resto los mismos. Y lo acabaron pagando en la fase final del partido.
No, además Asensio ya fue titular contra el Sevilla, es decir, no hubo cambio ahí, con lo cual no se puede contar que sea un uso de Asensio de manera esporádica, porque ahora mismo yo creo que es el jugador 12,
bueno, pero
13.
Rodrigo es el titular, ¿no?
Sí, no, eso seguro.
Lo que pasa es que ayer no estaba.
Pero es verdad que esa es la rotación y es una de las que utiliza Ancelotti, alguna, porque poco más, sí. La verdad, de momento no utiliza mucho más. Y ayer se le preguntaba efectivamente por si piensa hacerlo más en la semana que,
es que mira
viene
lo que viene.
Ya, porque viene la Real el sábado, viene al Bernabéu el martes el Inter y luego viene al Bernabéu el Atlético de Madrid. Y habló de ello reconociendo que efectivamente el equipo en la segunda parte sí acusó el cansancio y reconociendo que a lo mejor tiene que meter más cambios él durante el partido para que el equipo no se resienta.
En la parte final el equipo estaba cansado, es normal. Cuando tú juegas contra un equipo que tiene más fresco porque ha descansado más que tú, es normal que al final esto lo paga un poco. Esto es una evaluación que tengo que hacer para el próximo partido, a ver si los jugadores que han terminado cansado pueden jugar. Se puede también pensar con los 5 cambios que yo puedo pensar de meter para 60 minutos jugadores con más calidad y para el restante 30 minutos jugador con más energía. Claro que tengo que pensar esto, que tenemos 3 partidos muy cerca donde no tenemos tiempo para descansar. Tengo que evaluar bien todas las cosas, las decisiones que voy a tomar. Dicho esto, la racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo, de lo que juegan, de lo que no juegan, de lo que juegan 5 minutos, de lo que no juegan ni un minuto. El ambiente, la atmósfera en el equipo es muy buena. Me gusta.
Sobre el cansancio, lo primero que hay que decir, y no es baladí, es que el Athletic Club de Bilbao tenía 48 horas más de recuperación que el Madrid. Jugó el viernes y el Madrid el domingo por la noche frente al Sevilla. Y luego que los cambios llegaron a partir de la hora. Rodrigo por Asensio en el 63, Valverde por Modric en el 69 y Camavinga y Nacho por Kroos y Lucas en el 80, Blas.
A mí me parece un tema muy interesante porque tiene muchos vértices. Primero, creo que tenemos que reconocer humildemente que nos falta información. Es decir, Yo no tengo los datos de un especialista que manejan en el vestuario del Real Madrid, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, ¿no? Entiendo que esto es al primer nivel, yo no los tengo y creo que no los tiene nadie de la profesión periodística, pero sí me llama la atención porque Ancelotti, esto ya le ha pasado factura como técnico del Madrid, sí. En la otra etapa le pasó factura. No me casa nada, ni me concuerda el discurso de no roto porque no están cansados. Precisamente lo que te advierten, lo que dicen los especialistas que te advierten estos resultados es de para antes de que el jugador tenga fatiga, ¿no? Una fatiga que ya no sea resoluble. Y yo creo que al Madrid, primero hay que recordar que juega el sábado en Anoeta, uno de los partidos más complicados de la Liga en principio. Y luego el derbi contra el Atleti, Champions de por medio contra el Inter, que tampoco es un partido para tomarse la chirigota y se juega la primera plaza. A mí me llama la atención que contra rivales de la parte media-baja de la tabla, que son todos los últimos, no haya metido más piezas, porque creo que hay piezas buenas. Valverde estaba lesionado, vale, Camavinga, Valverde puede aparecer, incluso Jovic. Si no metes a Jovic o a Mariano en estos partidos, ¿cuándo los vas a meter? Con lo cual, creo que el Madrid, que su medio campo es tremendo con balón, tremendo, para mí el mejor de Europa, sin balón y en transiciones, sufre mucho, y además hay que advertir que Casemiro, para mí no está a su mejor nivel. No es ese Casemiro deslumbrante que tapa una gotera aquí, te hace un trabajo de fontanería allí, con balones un crack, se asoma al balcón y mete un gol. Yo creo que eso Ancelotti lo tiene que calibrar y a mí, desde luego, me parece llamativo y creo que el Madrid lo puede pagar.
Su idea es la que ha dicho la última. Saco a los buenos, los que sí. Considera mejores la primera hora y luego meto energía a partir del 30. Pero hay gente como Casemiro, diría que Modric, diría que Benzema, incluso diría que Vinicius, sí, que sí, empiezo sí, a notarle sí. Síntomas de cansancio. Con partidos tremendamente exigentes, claro, hay madridistas que te dicen, ¿cómo podéis criticar al equipo? 11 victorias en 15 partidos, 36 puntos, un montón de ventaja. Pero esto te puede pasar factura a medio plazo.
Es que fíjate, perdona, remato, creo que Ancelotti está buscando eso, que te puede salir bien o mal, porque ha podido perder puntos, hacer un botín. O sea, tener un más 5, más 7, más 10, para tener un botín de cara al futuro.
Sí, no. A ver, crítica yo creo que el equipo merece poca, porque siendo líder de forma tan consolidada y con tantos puntos de diferencia sobre los perseguidores, yo creo que poca crítica se le puede hacer negativamente hablando. Es verdad que lo que se hace es simplemente la crítica deportiva, lo que hace es un poco prevenir o pensar que si sigue esta dinámica va a ser muy difícil que el equipo le aguante físicamente a partir del mes de marzo, que además es lo que le pasó en la segunda etapa. Bueno, la primera, la Liga tampoco le fue muy allá, es verdad que luego ganó la Copa del Rey el primer año y la Champions, pero el segundo año el equipo llegó a Navidad como un toro sí. Y a partir de ahí se empezó a caer y bueno, acabó como acabó la historia. Por ahí puede venir un poco la preocupación, aunque a él, como hemos dicho, parece que no le preocupa y a lo mejor es lo que dice Blas, lo que está intentando es hacer un buen colchón de puntos para que luego cuando tenga que rotar pueda perder puntos y no se resientan.
Y luego está lo de Courtois, a día de hoy no sé si es el mejor portero del mundo, pero es de los mejores y en estado de forma excepcional, ¿eh?
Yo creo que de forma sí, yo creo que hablar de mejor, yo creo que hay un abanico, es decir, siempre somos en esto creo que un tanto injusto, este es el mejor delantero, este es el mejor portero, el mejor defensa. Creo que hay un elenco de 4, 5, 6 muy buenos y depende del momento de forma, pues hay uno que es mejor en un momento dado y otro no. Y ahora mismo Courtois, yo creo que, vamos, no le recuerdo una cantada, un fallo garrafal, hace paradas que dan puntos todos los partidos, pero me quedo, fíjate, del Toro con esta, bueno, confesión de Ancelotti sobre Courtois y su estado de forma, lo que le dicen los entrenamientos, por lo bien que está.
Lo que hace Courtois en los partidos es lo que hace exactamente cada día en los entrenamientos. Y a veces le digo, tú tienes que dar más confianza a nuestros delanteros en el entrenamiento, porque si tú paras todo, está parando todo.
Es bueno eso, ¿eh?
Sí, que le dice eso, que bueno, no le va a pedir que se los deje en los entrenamientos, pero bueno, debe de ser que en los entrenamientos evidentemente también es complicado meterle un gol. ¿Y el propio Courtois qué dijo? Bueno, pues él, como siempre, ¿no? Sobrio, sereno, un tío frío. Habló un poco de las paradas y sobre todo habló de la confianza que esto le da al equipo, porque en partidos como el de ayer, con un gol como el de Benzema, te puede valer si él hace el trabajo como lo hizo.
Sí, obviamente concentración, momento que ves que no puedes salir a bloquear, ves quién va a rematar y estar listo y son reflejos, es entrenamiento, es un poco de todo, la calidad, el talento y quizás un poco de suerte al final por el rebote que se queda conmigo. Está bien de tener la portería a cero, Es importante no intentar encajar porque a veces un gol como hoy puede valer 3 puntos y la valentía y el esfuerzo del equipo ha sido muy grande para sostener esa victoria. Eso ayuda al equipo para saber que podemos aguantar hasta el último segundo y que podemos ganar esos partidos contra rivales difíciles y directos, y de cara a los 3 partidos que vienen, que son partidazos, solo nos puede ayudar y ojalá podamos dar otro pasito más y ganar el sábado y así seguir.
Y de especial importancia también nos quedamos con esta opinión del portero de España, de Unai Simón, del guardameta del Athletic de Bilbao, cuando se le preguntó por la actuación de su colega en el Real Madrid y, bueno, hizo este alegato.
Creo que se recompensa muy poco el trabajo que hace Courtois en el Real Madrid. Al final, claro que tiene muchas estrellas como Karim, bueno, al final Luka, Toni. Al final son jugadores que marcan la diferencia y el partido de hoy sin Courtois, pues sinceramente creo que no se hubiesen llevado ningún punto. Y yo creo que a Courtois se le está valorando muy poco, porque en realidad creo que es uno de los pilares claves para sostener este Real Madrid.
¿Estás de acuerdo, Blas? ¿Se le valora poco a Courtois, dice Unai Simón?
Pero yo creo que precisamente por eso, porque Courtois tampoco transmite la figura, ¿no?
No es pinturero, ¿no?
Claro,
no,
frío. ¿No? Es un tío sobrio, tiene jerarquía, para bien, no hace un parador y no hace un gesto que te quede una foto de portada, ¿no? Él sigue, choca y sigue, y se pone en la portería. Yo creo, a ver, esto es opinión, para mí ahora mismo es el número uno, y he sido crítico con Courtois porque para mí cuando salió del Atleti, en el Chelsea, no ofreció el nivel del Atlético de Madrid, por lo que fuera, no era ese portero superstar. Creo que ha coincidido con un bajoncito de Ter Stegen y de Oblak, por diferentes motivos. Si acudimos a Ederson, a Alisson, bueno, no son como Courtois. Neuer tiene poco trabajo. Donnarumma, suplente en el PSG. Número uno, sí, le da puntos al Madrid, también. ¿Creo que es imposible mejorar esa portería de hoy? Rotundamente sí.
Carlos, ¿algo más?
Casemiro ha percibido para el sábado, porque ayer vio amarilla, que quiere decir que si ve la amarilla en San Sebastián se pierde el derbi. Así que
motivo para rotarle igual.
¿Cómo, claro, cómo va a gestionar esto Ancelotti? Pues mañana le preguntaremos en la rueda de prensa previa, que bueno, no creo que lo diga, pero es una buena pregunta para saber si le va a dar descanso o no, o va a arriesgar, no sería la primera vez. El resto han entrenado con normalidad, recuperación solamente 2 bajas confirmadas a día de hoy, que son las de Ceballos y Bale para el partido en Donostia.
Vamos con el Atlético. Al hilo del cansancio, pues el Atlético esta semana está recuperando, porque no tiene partido de Copa, le ha venido de perlas. Tiene Mallorca, teóricamente rival asequible, yo ya no me atrevo a decir estas cosas con mayúsculas, pero teóricamente perdió hace poco en Vallecas dando mala imagen, ayer las pasó canutas para pasar en Copa, aunque con un equipo de muchos suplentes. Y da la impresión, Blas, de que Simeone se plantea rotar, porque lo que viene después, eso sí que es una final. Ahí no hay posible error, en Oporto.
Sí, y desgraciadamente además con asterisco, porque puede ser que ganes ese partido y no te valga, con lo cual te juegas mucho. Tú tienes que ganar en Oporto el martes, el partido en Todaragao, y evidentemente el equipo titular en la cabeza de Simeone lo tiene que poner ahí. Si pensamos ahora los tres que estamos en este estudio y el oyente que va en el coche o haciendo running o escuchando en su casa mientras hace una sabrosa paella, pues del Toro, yo creo que Joao Félix, Griezmann, Suárez para Portugal. Parece que va a ser eso, con lo cual eso quiere decir que Suárez seguramente dejanse. Ya veremos lo que pasa con jugadores como Carrasco y Lemar, que arrastran muchos partidos. Jiménez, que está tocado y lo necesita para la zaga. Yo creo que sí, pero como tú dices, no hay trámites en la Liga. El Atleti ha demostrado, por ejemplo, Osasuna, que lo tuvo que ganar en el tramo final. Y es importante ganar al Mallorca, primero para coger moral y después para no perder tren o aprovechar un hipotético pinchazo del Madrid.
Y yo tengo ganas, imagino que vosotros también, de ver a Acuña 90 minutos, ¿eh?
A mí me gusta mucho, creo que es un perfil que no tiene el Atleti. Es verdad que lo que decíamos el otro día, ¿no? Que Cuña entra en el vestuario y ve las taquillas de Joao Félix, de Griezmann, claro. De Correa. Fíjate, Correa ha jugado todos los partidos del Atlético de Madrid, otra vez, todos. Uh-huh. O titular, la minoría, o en la segunda parte, la mayoría. Pero es importante para el Cholo. Por supuesto, Luis Suárez y los que están por ahí. Me gusta, creo que tiene otro perfil, lo veo valiente, que sale y no está achantado, no está complejado, le apetece jugar en un equipo grande y puede ser una bala muy importante para el Mallorca y, por qué no, para jugar en la segunda parte en Oporto.
Y fíjate, hablabas de Joao Félix, que se ha perdido los 3 últimos partidos por aquel golpe en el entrenamiento, pero es que en realidad se ha perdido el 50% de los partidos de Liga. Ha jugado 7 de 14.
7 de 14, es un número malo para él. No es la primera temporada en el Atlético, arrastra lesiones, eso evidentemente le impide la continuidad. Hemos visto chispazos de ese Joao Félix que enamora en esta temporada. Lo vimos más en el amanecer de la pasada campaña, pero lo necesita el Atleti. Es que lo necesita. O sea, lo necesita para seguir arriba en la Liga y lo necesita para ser jugador diferencial en la Liga de Campeones para meterse en octavos de final. Y evidentemente del Toro yo creo que va a aparecer el sábado y en principio, salvo que el Cholo sorprenda con algo, pinta a titular también en Oporto.
Ya os decíamos que había recuperado a Trippier y a Lodi, que estaban ya perfectamente disponibles, además del propio João Félix. Y para los cholistas se avecina un documental de esos de meterse en vena, ¿no?
Sí, están de moda los documentales. La verdad que hay personajes que tienen un documental en la vida. Yo creo que los tres que estamos aquí, bueno, Carlito regular, no lo tenemos, pero el Cholo lo tiene, ¿no? Apetece ver un documental, de ver cómo es el Cholo en su casa, en el vestuario, qué dicen de él Ramos, Guardiola, Messi, jugadores como Cristiano Ronaldo, que lo vamos a escuchar. Este es el tráiler del documental de El Cholo Simeone en Prime Video.
Es un buen momento para mostrar cosas que en mi vida nunca me gustaron mostrar.
Es un animal competitivo.
Moría dentro de la cancha, contagiaba.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
¡Vamos, vamos, arriba!
Cambió la historia, ¿no?
Hagas lo que hagas, ámalo, es esto.
Estos somos nosotros.
Mira, mira, mira.
Estamos en momento de resistencia, flaco.
El Cholo, Simeone, pero también está Diego.
Sí, señor, siempre en la vida una versión profesional y una versión personal. Bueno, mañana 12:45, rueda de prensa de Simeone, y como tú decías, el Mallorca viene desgastado con pocos titulares, doblete de Ángel en la Albuera, ¿sí?, para derrotar en la prórroga a la Gimnástica Segoviana. Falló Szymanowski un penalti a Lopanenka.
Enlazamos con la Copa, precisamente. Ayer pasaron dos de los nuestros, el Fuenlabrada y el Sanse, cayó el Dux. Vamos por lo primero con el Fuenlabrada, Esther Juaranz, pero ojo, la noticia de la mañana es que el capitán Juanma Marrero sufre una lesión muy grave.
Sí, la verdad es que es una pena, lo decíamos durante la semana después de esa lesión, que tenía mala pinta y se ha confirmado el peor de los pronósticos. Juanma Marrero sufre la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, sus 39 años, una lesión importante para el capitán fuenlabreño, así que desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo.
Eso sí, ayer ganaron en Alcira 0-1 con gol de Soldano.
Sí, además tuvo Oltra que hacer un 11 condicionado por las numerosas bajas, así que victoria importante sobre todo con un gran y estelar Pedro León, que cabeceó la falta de Soldano. En el minuto 55 pone fin a una racha de 9 partidos sin ganar en Liga, así que yo creo que eso le va a dar una moral importante para la competición doméstica, la Almería el sábado, así que importante también esa victoria en el Fuenlabrada, segunda ronda para el equipo azulón.
El Sanse ganó en Navarra, 1-2.
Llegaba el equipo navarro, mermado por casos positivos por COVID, que habían obligado a suspender el partido de Liga, que pidió incluso el aplazamiento, al final no se aplazó el partido. Los madrileños se adelantaron con un tanto de Jauregui a la media hora, empató el San Juan a los 5 minutos y en el 73 Otegui marcó en propia meta para dar ese pase al Sanse que mañana espera arribar en el sorteo. Este es su entrenador, Marcos Jiménez.
Creo que debemos estar contentos, felices. Creo que al final te quitas un poquito esa angustia, ¿no?, que parecía que todo conspiraba para no poder ganar fuera de casa, y a esperar el viernes a ver qué nos depara el futuro en este sorteo. Pues sea cual fuere el rival, pues a seguir disfrutando de esta competición, que la verdad es que a todos nos ilusiona mucho.
El sorteo es mañana a las 12, lo contaremos mañana en el partido de la una. Y el único de los nuestros que cayó, desafortunadamente, el Dux Inter de Madrid, que perdió 2-1.
Eso es, jugó 60 minutos con uno menos por doble amarilla de David Barral por protestas. Aguantó bien durante la segunda parte, fue a por el partido, llegaron ocasiones. El tanto de Pitu en el 80 parecía que iba a ser definitivo, pero en 5 minutos, en el 85 y en el 90, con un gol en propia meta, los jienenses le dieron la vuelta al marcador. Forma cruel de caer en Copa del Dux Internacional en su tercera participación. Así lo valoraba su entrenador Alfredo Santaelena.
Incluso con 10 creo que hemos sido superiores, prácticamente no entre la portería. Les costaba mucho llegar, pero bueno, al final algunos tienen, nosotros no estamos teniendo esa, en el aspecto defensivo, esa intensidad que han requerido esos 5 últimos minutos, y el Rancha Real se ha encontrado con 2 goles. 2 goles, como te digo, ¿no?, que creo que, bueno, vale la enhorabuena por el paso a la siguiente fase, pero creo que es injusto porque el equipo hoy salga derrotado aquí.
Lástima, el Dux que no pudo conseguir el pase, tiene un partido muy importante frente al Talavera el próximo fin de semana. Gracias, Esther.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, comentamos el resto de partidos. Enseguida estamos ya con los nuestros en los encuentros de hoy. Lo más llamativo, el Oviedo, equipo de la segunda división, que cayó contra el Andratx, equipo de segunda federación. De momento, Blas, el único de primera y segunda que ha caído.
Sí, podemos hablar de 4 sorpresas en 39 partidos, es decir, equipos de inferior categoría que le ganen a equipos de superior categoría. Ha pasado con el Bergantiños, con el Mancha Real y con el Arenteiro, pero esta es la sorpresa mayor. Uno de segunda federación, el Andratx de las Islas Baleares contra el Real Oviedo. Por lo demás, no ha habido sorpresa. Yo creo que queda alguna en el día de hoy.
Seguro, seguro.
Pero primeras han pasado todos y segundas todos menos el Real Oviedo.
Dos primeras, de hecho, el Sevilla y el Mallorca pasan. Lo contabas hace un momento con los dos goles de Ángel, el ex del Getafe en Segovia, con ese penalti a Lopanenka que falló Szymanowski, que eso no lo sabía yo, pero se estará tirando de los pelos todavía.
Es bueno, la típica jugada del Toro con 0-0 además en la primera parte. Fíjate. Que hace un Panenka, el portero se queda parado. Pasas un momento,
casquero con Iker, ¿no?
Un momento malo, sí.
Más o menos. Es. Sevilla y Mallorca, digo, pasan el Sevilla, ojo, contra el Córdoba, creo que estaba el Arcángel abarrotado, y pasó en la prórroga con un gol de Campos.
Hay mucha pasión en Córdoba, campeón de la Copa Federación, el otro día frente al Guijuelo precisamente, y lo está haciendo bien en Segunda Federación, y hay mucha pasión en la ciudad. Sevilla y Mallorca lo pasaron mal, también el Español, que se puso 0-3 frente al Solares Cántabro, acabó 2-3 con un golazo tremendo del equipo local, sufriendo bajo la lluvia hasta los últimos minutos, y bueno, curiosidades, por ejemplo, Joaquín, un sí. Nos gustan los cuarentones. Un gol, dos asistencias en la casa del Independiente de Alicante en la victoria fácil y clara del Real Betis Balompié.
Joaquín, que no ve el momento de retirarse, Carlos, ¿eh?
No, tiene, como decías, además ese registro. Se ha convertido en el segundo jugador en edad, solamente por detrás de Nino, en marcar en la Copa del Rey. 40 años, 133 días tiene Joaquín, 40 años, 189 días cuando marcó Nino, pero todavía es susceptible de ser superado ese récord, porque hay solamente, ¿cuántos son? 56 días entre uno y otro, así que si sigue vivo en la Copa es posible que lo consiga batir.
Oye, para récord el de Óscar Quesada, el jugador del Mancha Real, que ayer eliminó al Dux Inter, ex del Alcalá, sí. Que con 43 años y pico, ayer fue titular y es indiscutible en el equipo y ha conseguido clasificarse para la siguiente ronda eliminatoria. Y la historia más épica, sin duda, de todas es la del Atlético Baleares y su portero Blas, ¿eh?
Sí, al final estamos hablando de un gol, de una situación límite, de la prórroga, de parar un penalti que era el decisivo para meterse en un duelo de Primera Federación contra Primera Federación, y son historias que ojalá los madrileños nos regalen alguna para nosotros, que hacen que esta Copa sea realmente especial, aunque algunos demandamos, siempre que no toquen a madrileños, alguna sorpresita más.
Sí, sí. Marcó un palo en toda regla, Carlos, porque sí, sí. Remata de cabeza en el 93, estaba eliminado el Atlético Baleares, ¿eh?
Sí, no, totalmente, estaba totalmente fuera. Y como tú dices, apareció ahí la figura del portero para, bueno, meter al equipo en la prórroga y luego conseguir la clasificación. Y me quedo también del Toro con un detalle muy bonito que ¿sí? tuvo la Real Sociedad. En ese 0-4 al Panadería Pulido,
¿sí?
Después del partido les regaló toda la equipación susceptible de ser utilizada, sudaderas, pantalones, media, en fin, todo lo que pudieran dejarles al equipo humilde, Panadería Pulido, pues la Real Sociedad se lo dejó como regalo.
Detallazo, la Real Sociedad, que es el rival del Real Madrid el próximo sábado en el estadio de Anoeta. Vamos con los nuestros. Hoy hay un Modesto que sueña con hacer la Machada, ¿por qué no? A las 7 de la tarde, en San Agustín del Guadalix, el San Agus, como ellos le llaman, recibe al Atlético Osasuna. Ha rotado Arrasate para este partido. Y el San Agus, que ya eliminó al Mora por goleada en el anterior partido, con llenazo de reventón, Carlos, va a intentar hoy el más difícil todavía.
Hombre, es el partido, podemos decir, de la historia, ¿no? Del San Agustín de Guadalix, que ha colocado gradas supletorias. Su campo tiene capacidad para 400 espectadores. Han colocado gradas que elevan la capacidad del estadio a 4.000. Se han colocado dos gradas de fondo supletorias y una lateral. Ese lateral que está justo delante de un conocido mercado de origen valenciano, que por cierto, la historia curiosa es que han ido al decirle al gerente del supermercado que, hombre, ya que se va a ver en toda la televisión, que si fueran tan amables de suministrar ahí un poquito de, en fin, un apoyo financiero que no le vendría mal, pero creo que de momento no ha accedido. Bueno, el caso es que 4.000 entradas se han vendido ya, algunas más de 3.600 localidades a esta hora de la tarde, es decir, quedan menos de 400 por vender a 25 euros y además había una promoción especial para los empadronados en San Agustín de Guadalix que por 15 euros van a poder presenciar esta tarde a las 7 ese San Agustín Osasuna.
Nos escucha ya uno de los jugadores del San Agus, del Club de Fútbol San Agustín, Jesús Sánchez. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y tienes vida de profesional, no has trabajado, has entrenado por la mañana, vas a comer con los compañeros, vas a descansar, esto es un paraíso.
Totalmente, sí, sí, así ha sido. Hemos entrenado esta mañana, ahora estamos aquí en el hotel para comer, echar la siesta un ratito y al partido, sí, sí.
Porque
la verdad que bien.
Tú normalmente estás trabajando a estas horas antes de un partido, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. Yo trabajo, entro a las 10 de la mañana, salgo y hago un poquito de tiempo para ir al entreno, sí, sí.
¿En qué trabajas?
Pues es una empresa de perfumería, cosméticos, velas, variado.
O sea, que te das unos cuantos paseos al día, ¿no?
Unos poquitos, sí, 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 pero bien, lo llevo bien, sí, sí.
Bueno, Jesús fue el que marcó el gol olímpico de córner, directo de córner en el partido frente al Mora. ¿Hoy igual lo repetimos o no?
Bueno, a ver si hagamos algún córner. Sería buena señal, sería buena señal. Pero sí, sí, sí. La verdad que salió redondo todo ese día y el gol, pues imagínate, la alegría también. Sí, sí.
Oye, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al San Agustín esta noche de eliminar a Osasuna?
A ver, porcentaje pequeño, pero bueno, como habéis dicho, la ilusión que tenemos seguro que es mayor que la suya, o sea, eso por descontado. Entonces, pues bueno, a disfrutar el partido, a intentar competírselo, a ponérselo difícil y pues mira, cosas más difíciles han pasado. Pero la verdad que la ilusión no van a ganar, eso seguro.
Oye, ya decíamos antes que Arrasate se ha dejado a buena parte de la tropa titular ahí en Pamplona, a ver si se van a arrepentir, ¿eh?
Bueno, pero los que vienen tampoco son cojos, porque vamos, hemos visto la convocatoria y no vienen malos tampoco. Pero bueno, como te digo, es un equipo profesional, que en Liga van bien, y nosotros, pues bueno, somos un equipo amateur de preferente y nada, pues es lo que te comentaba, intentar competirles y hacérselo difícil y bueno, ya veremos.
4.000 en la grada, ¿lo habías visto alguna vez? No, allí nunca, claro, por supuesto.
No, ahí en la vida, imagínate, no. Además que, como dices tú, la grada que tenemos es de 400 personas, pues es una exageración. Y se han vendido ya 3.000 y pico y pues ojalá se anime la gente en lo que queda de tarde y se pueda llenar el campo. Pero vamos, va a haber un ambientazo de la hostia.
Oye, cuéntanos, sí, sí. ¿Qué se palpa durante todo el día? ¿Qué estáis viviendo? ¿Qué os dicen? ¿Qué no sé cómo se está comportando la gente? Evidentemente se nota que es un día especial, claro, pero ¿qué? ¿Así alguna cosa con la que te quedes especialmente que te llame la atención?
No, pues sobre todo la ilusión y la alegría que tiene todo el equipo y las ganas de que llegue ya el momento y bueno, algunos nervios todavía no tenemos muchos, pero bueno, según se llegue acercando la hora del partido, pues bueno, irán en aumento los nervios, pero vamos, sobre todo alegría. Alegría y ganas de que llegue el partido y la hora.
Y luego es verdad que, hombre, ha habido eliminatorias en las que a lo mejor hay resultados un poco abultados, pero hay otros que, por ejemplo, pues eso, vemos ayer que el Mallorca, bueno, solo ganó 0-2 en Segovia, la Gimnástica, o el 2-3, ¿no?, del Español al Solares, con lo cual, bueno, si se dan las condiciones, se puede plantar cara, ¿no?
No, por eso es lo que te he dicho, intentar que pase el tiempo, que aguantemos el 0-0 e intentar alargar todo posible, pues eso, que esté el partido abierto y competido. Y pues mira, si suena la flauta, imagínate la alegría.
Una cosa
sobre
importante.
Sobre todo, pues sí. Eso.
Jesús iba a decir que mañana tenemos que entrar
el partido
casi de madrugada. Cuando tú estés celebrando el pase, nosotros entramos en el matinal de Onda Madrid. ¿Qué titular le ponemos? Jesús Sánchez, bacanal en el 123. Jesús, la gloria del Guadalís, ¿cuál te gusta? Para tu gol, digo, en la prórroga.
Si te cojo el teléfono, vamos bien. O sea, si llegamos a pasar y te cojo el teléfono, ya es buena señal. Pero no sé, vamos a disfrutarlo y ojalá sea un partido bonito y pues mira, si tenemos suerte, mejor.
Bueno, sé que tenéis todo el vestuario con frases de motivación, no de hoy, las tenéis habitualmente porque a vuestro entrenador le gustan, ¿no?
Sí, a ver, nuestro entrenador le gusta motivarnos, le mete mucha intensidad a los partidos, pero es que para este partido tampoco hace falta motivarnos, o sea, ya nos motivamos nosotros solos, porque como te he dicho, este es un partido único en la historia del club, del pueblo, y tampoco hace falta muchas palabras ni frases de motivación, la verdad.
Tú estuviste en la cantera del Atlético, Jesús, ¿no?
Sí, yo estuve en el Atleti desde infantiles hasta el Atleti C.
Fíjate,
sí.
O sea, casi toda tu carrera de jovencito, ¿no?
Sí, pues 8 o 9 años.
Te faltó llegar al fútbol de élite, por tanto, ¿no?
Sí. Luego estuve en Fuenlabrada también, que conseguimos el ascenso a Segunda B, y estuve un par de años en Segunda B, y sí, pero bueno, el fútbol profesional, por así decirlo, no lo he tocado.
¿Qué firmas para hoy? ¿Qué firmas? Ganar, por supuesto, pero aunque sea competir hasta el último minuto.
Sí, lo que te he dicho, que esté el partido abierto el mayor tiempo posible y ponérselo difícil.
Oye, ¿hay alguna prima o no? ¿El precio se ha prometido algo o simplemente con el hecho ya de pasar ya es un premio?
No, de momento no hemos hablado nada.
Que la taquilla de hoy, no, la taquilla no de hoy es jugosa, ¿eh? Esa es para repartir, ¿eh?
Esa no estará mal, o sea, no lo sé exactamente, pero no estará mal, ¿no?
Pues lo contamos aquí en Onda Madrid a partir de las 7:05 este San Agustín Atlético Osasuna con el resto de los partidos de la Copa del Rey. Jesús Sánchez, futbolista del San Agustín, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Qué historias tan bonitas estas de la Copa, que no se producen habitualmente. Y si ya le ganaran, eso ya...
Sería soñar un poquito lo del Navalcarnero, ¿no? Del año pasado, soñar un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta donde se llegue.
Vamos con los partidos de hoy. Hay un Primera que juega hoy, el Rayo, que lo hace frente al Guijuelo. Intuyo que con muchas rotaciones en el once, Blas, ¿no?
Sí, no están los lesionados en Teca, Patecis y Falcao. No han viajado por descanso Dimitrievski, Fran García, Baliu, Álvaro García y Catena. Pero, por ejemplo, ha viajado Trejo. Va a jugar Pozo, Mario Suárez, Bebé, Andrés Martín, seguramente Casmi. Atrás Mario Hernández con Maras, Kevin Rodríguez, Lucas Zidane. Un equipo de garantías y un equipo de titulares, aunque se ha llevado a cuatro chavales de la cantera. Un Rayo que cayó en octavos el año pasado contra el Barcelona, soñando hace dos contra el Villarreal, lo intentó, no llega a cuartos desde hace más de dos décadas contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid en dos eliminatorias en dos años diferentes, y este es el hombre de la Copa, Iraola, ya estuvo en semifinales con el Club Deportivo Mirandés.
A mí la Copa me parece que es muy bonita, se juega diferente en el sentido de que si pierdes te vas a casa y eso te hace de alguna forma a cualquiera de los dos equipos pues arriesgar más, es un fútbol distinto, a mí me ha dado mucho como jugador, como entrenador y claro que le tengo cariño.
Día especial para varios canteranos del Rayo que van a estar en la convocatoria y pueden tener minutos, Blas.
Sí, no es como antes, ¿no? Que se hacían equipos, digamos, para canteranos, tres o cuatro seguro titulares. Yo creo que ninguno va a ser titular, me sorprendería mucho, pero están Jimeno, Iker Recio, Aguirre, Sergio Moreno, que lo conocemos, Manu Navarro también. Ya no es canterano, pero Mario Hernández, que va a ser titular, jugador del primer equipo, con lo cual una ilusión para ellos. Lo que pasa que el salto de Tercera Federación a Primera División es realmente complicado.
Hoy faltarán algunos ilustres, entre ellos, por ejemplo, Falcao, que no sé cómo está de estado físico.
Bueno, yo creo que es para reservarlo, ¿eh? Me parece que puede volver el domingo que viene, se está entrenando bien, tenía sensaciones raras, no hay lesión como tal, pero no es el partido para volver, pero apetece escucharlo. Ha concedido una entrevista al Club del Deportista, una entrevista íntima, en la que transmite lo que supone el Rayo y, por supuesto, el barrio de Vallecas en la vida de Radamel.
Un desafío muy lindo, creo que hacer parte de un club como este, de un barrio obrero, que muy apasionado por su equipo, con los valores muy, muy definidos, y creo que yo también soy un jugador, un futbolista muy apasionado, que trato de dar lo mejor siempre, y bueno, hacer parte o pertenecer a un club como este, pues a mí me llena de orgullo, alegría, y me motiva para ayudar al equipo a seguir creciendo, no solo en lo deportivo, sino también como institución.
El Rayo en Guijuelo, el Rayo equipo de Primera División, uno de nuestros segundas, el Leganés, que además está en buena dinámica. Empezamos por él, de los que juegan hoy después del Rayo, lo hace en Jerez, Laura.
Sí, horario de Champions para este partido va a ser a las 9:15 y se va a medir a la extinción del antiguo Jerez Deportivo. Este nuevo Jerez Deportivo solo tiene 8 años de historia, ganaron la plaza porque fueron campeones del grupo décimo de la tercera andaluza. Y bueno, pues va a ser un partido debut para ellos en la Copa del Rey. Y el Leganés se toma muy en serio esta Copa. Nafti va a hacer rotaciones, pero no tantas. En la delantera, por ejemplo, solo ha dejado en Madrid a Arnaiz con un proceso febril, además de los lesionados habituales. Y ha dejado solo aquí a hombres como Sergi Palencia, Sergio Bruno, Recio y Gaku, pero todos los demás han entrado en la convocatoria para medirse esta tarde al Jerez Deportivo. Y es que, como escuchamos, y vamos a escuchar al entrenador del Leganés, Nafti le da el mismo valor a la Copa que a la Liga.
Para nosotros importancia máxima, igual que un partido de Liga. Estorba no, al revés. Es una oportunidad para que los chicos que menos minutos tienen levanten la mano y que me digan: mister, aquí estoy.
El Leganés que ya vivió una eliminatoria, bueno, una edición preciosa. Recuerdo aquella semifinal frente al Sevilla, Blas, y no hace tanto de aquello, ¿eh?
No, hace menos de un lustro, yo creo que 4 temporadas. Sevilla-Leganés, efectivamente, con la ida empate a 1, la vuelta lo sujetó hasta el final y terminó perdiendo en Nervión. Estuve yo allí, me acuerdo, con Rodrigo cubriendo ese partido, con un ambiente brutal en Nervión. Y bueno, momentos para recordar, ¿no? Que luego cuesta que vuelvan, como le pasó al Getafe con las dos finales, o algún que otro equipo madrileño que ha llegado a latitudes inesperadas para ellos.
Un equipo de Primera Federación que va en la parte de arriba, el Rayo Majadahonda, juega en Elda, Laura.
Sí, va a ser ante el Eldense, que está una categoría por debajo. Está jugando en la Segunda Federación el equipo alicantino. Allí va a jugar esta tarde el Rayo Majadahonda a las 8:30 de la tarde en el estadio Perico Amat. Y los dos equipos, pues pensando en una hipotética taquilla, en caso de que pase pasen la primera eliminatoria y sean capaces de llegar a la segunda ronda, donde les esperaría un rival de mayor entidad.
Y partido también muy bonito para los Lobos del Unión Adarve, equipo de segunda federación, líder en su grupo, que recibe un segunda división.
A las 8:15 de la tarde es otro de nuestros modestos del Toro, porque el Adarve se ganó la plaza siendo segundo en la tercera madrileña, y es que como el Leganés B fue primero y no puede jugarla por su condición de filial, es por eso que el Unión Adarve va a jugar esta primera eliminatoria de la Copa del Rey. Como dices, recibe a un segunda división, en este caso al Club Deportivo Lugo, y como reza el cartel que han hecho para este partido, el Vicente del Bosque es hoy una muralla, en referencia a la ciudad amurallada de donde es su rival de esta tarde.
El Adarve, que quiere oír la sorpresa, está haciendo un deparador, Blas, ¿eh?
Ese me huele del Toro. Lugo, equipo que he visto contra el Alcorcón, rarete, segunda división, saben que no van a progresar. Yo ahí banco al Adarve, creo que pasa.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que esperamos disfrutar de la Copa y que haya muchos de estos modestos en la segunda para que puedan, sobre todo el Adarve, el Majadahonda, equipos que han tenido que medirse a equipos un poquito de menor entidad, puedan hacer una buena taquilla en la segunda.
Vamos con baloncesto, porque hay Euroliga hoy a las 20:45, 9:15 de la noche, en el Palacio, un clásico de cuando llora un chaval. Siguen jugando todavía en la competición continental, Blas, el Real Madrid y el Maccabi.
No lo voy a decir, pero que sepas que Carlitos, que está ya pensado, y ya ha llovido, y ya ha llovido. Real Madrid-Maccabi, sí, clásico.
Me acuerdo de Kevin McGee.
Sí, hombre, claro. Y,
fíjate lo que ha llovido.
Y de aquellos americanos en la ciudad deportiva que subieron a pegar a...
Eso lo ha contado Colmenarejo hoy en Buenos Días, no me acordaba de aquello, ¿sí?
Sí, sí,
hombre, yo tanto
dos
no.
Americanos que subieron ahí en la grada del Sapor atizar aficionado.
¿Y cómo se llamaba? Estaba Doron Jamsi. ¿Y cómo era el otro buenísimo también israelí?
Doron Jamsi, Miki Berkovic.
Ese Berkovic,
sí, sí.
Máquina total.
Jugadorazos tiene. A ver, es otro Maccabi, es verdad, muy americanizado en los últimos años. Uh-huh. Pero tienen a Wilbekin, tienen a Nanali, que es muy bueno. Tienen a Zizic, este croata que intentó fichar el Real Madrid. Vienen bien, pero está mejor el Madrid. 9 victorias seguidas, 5 en Euroliga, 6-0 en casa de balance en la Euroliga, 10 seguidas contra el Maccabi, no pierde contra el Maccabi ni dentro ni fuera desde Messina en el año 2010, con lo cual apetece ver este partido porque el Madrid llega bien y además están recuperados Randolph y Tonkins, mejor Randolph que Tonkins, pero yo creo que no es el partido para meterlos, descartado a Lozen por una molestia en el pie, y felicitamos a Pablo Lasso, ¿quién lo iba a decir? Partido 800.
Madre mía, 800.
En el banquillo del Madrid.
Sí, lo sabía, porque me lo han dicho, pero sinceramente no le doy mayor importancia, ¿no? Hombre, obviamente muy contento, pero ahora mismo no pienso en que es mi partido 800. Pienso en jugar contra el Maccabi, en hacer el mejor partido posible. Es un poco como soy yo, como lo veo yo, pero sí, es verdad que 800 es un montón de partidos, sí.
800 partidos, Blas, que es tremendo esto, ¿eh?
Y yo te digo, yo creo que llega a 1000, sinceramente lo digo. Lleva desde 2011, tiene contrato hasta el verano de 2023. No hay ningún indicio, ningún input, que diría un moderno, de pensar que esto se va a acabar, y Lasso haciendo historia en el Real Madrid. Es una jornada interesante porque el Madrid es co-líder junto al Barcelona. Mañana Efes Barcelona, cuidado con ese partido. Y bueno, si vuelven Trey y Anthony Randolph, Tompkins no juega desde el 9 de mayo y Randolph se rompió el Aquiles el 18 de diciembre de 2020.
O sea, un año.
Un año fuera de combate.
Un año fuera de combate, casi nada. Le va a venir de perlas, sobre todo para dar rotación al resto, que están más exigidos con sus ausencias. Y felicidades para el estudiante femenino.
Una pasada. Ganó al Ruson Berok de Eslovaquia, 53-85. Un viaje que tenemos que tratar con ellas. Fueron a Viena en avión y 5 horas en autobús cruzando Eslovaquia con una nevada, creo que monumental. Vale. Creo que van a escribir un libro del viaje, pero ganaron. Se meten en playoff como segundas. Tienen que esperar rival hoy cuando se jueguen todos los partidos, pero van a jugar la primera eliminatoria ya de la Eurocup, que será 15 de diciembre la ida, 22 de diciembre la vuelta.
¿Algo más quieres añadir de Maccabi, Carlos, de tus conocimientos?
No, nada. Que ya no es lo que era, pero en cualquier caso es un clásico del pase.
Es un clásico. Cuidado con Israel, que ha vuelto a cerrar fronteras por esto del Omicron, lo tienen claro. Y eso puede provocar algún problema para equipos que tienen que viajar allí. Pero bueno, en este caso es en el Palacio, facilito, calle Goya, metro Goya, autobuses en Felipe II para disfrutar de un gran partido, 8:45.
Lo contamos aquí esta tarde en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Blas, gracias, Carlos.
Adiós. Un abrazo, hasta luego.
Vamos con el resto de noticias del día. Primera victoria de las guerreras en el Mundial de Balonmano Femenino.
España 29, Argentina 13, ante 2.000 aficionados en el pabellón municipal de Torrevieja. El viernes será el segundo partido ante China en esta fase de grupos. Costó abrir en la primera parte el marcador, pero en la segunda España fue un vendaval, lideradas por la portera y capitana Silvia Navarro, que fue elegida MVP del partido. No solo paró, sino que además hizo uno de los goles.
Bueno, creo que esto es un premio a todo el trabajo de todo el equipo, ¿no? Aquí no destaca nadie por encima de nadie y esto es una recompensa colectiva.
expectativa puesta, ¿no? El comenzar un campeonato más en casa, con todo tu público, con toda tu familia, con toda tu gente, siempre es complicado, pero yo creo que el equipo ya luego en la segunda parte ha salido súper enchufado.
Serbia-Croacia, primera semifinal de la Copa Davis de tenis.
Novak Djokovic lideró a Serbia, una de las grandes favoritas para superar a Kazajistán, aunque tuvo sus dificultades. Ganó su primer partido individual con solvencia, lo hizo Djokovic ante Bublik, partido con lleno absoluto en el Madrid Arena de Madrid con 10.000 espectadores, y después el propio Djokovic ayudó en el dobles para poner el 2-1 definitivo ante Kazajistán y pasar a estas semifinales de la Copa Davis, donde se va a medir a Croacia. Hoy se decide el último semifinalista que va a salir de la eliminatoria entre Suecia y Rusia, que también se va a jugar aquí en Madrid a partir de las 4 de la tarde. El primer partido va a medir a Andrei Rublev frente a Elias Imer. El segundo partido será el del número 2 del mundo, Daniel Medvedev, frente al otro Imer, Mikael. El vencedor de este Suecia-Rusia se medirá a Alemania, que ya está en semifinales.
Noticia de alcance esta: la WTA suspende todos sus torneos en China en 2022 por el caso Peng Shuai.
La Organización Mundial del Tenis Femenino argumenta que no quiere poner en peligro a las tenistas en el país asiático. Tiene dudas sobre la libertad de la tenista china a pesar de las videollamadas con el COI de por medio, en las que solo se puede ver el buen estado físico de la tenista, pero desconocen su paradero. En las últimas horas, precisamente, el COI ha mantenido una segunda videoconferencia con la deportista y ha concertado con ella un encuentro personal para el próximo mes de enero.
Y la San Silvestre Vallecana llenará las calles de Madrid con 42.000 corredores.
Será el próximo 31 de diciembre, como es habitual, vuelve la San Silvestre y lo hace además de forma presencial tras no poderse celebrar de esa manera el año pasado por la pandemia. Debido a las nuevas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, la carrera va a poder contar este año con un aforo similar al que tuvo en 2019, con 40.000 personas en la prueba popular y 2.000 en la internacional.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Y una última noticia también. Esta mañana la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la Liga. ¿Os acordáis de aquel partido de Miami entre el Barça y el Girona? Pues la justicia avala que se prohíbe la disputa de partidos de la Liga fuera de España. Esto viene ya de hace mucho tiempo. Había habido una primera sentencia favorable a la Federación en 2020. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Con qué contenidos? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos imágenes increíbles de Sebastián Álvarez, un hombre pájaro que ha sobrevolado un volcán en Chile. Deporte y alto riesgo, menuda combinación. Analizamos la racha del Real Madrid ante el Athletic. Llevan los vascos sin ganar en el Bernabéu 16 años. Tenemos además una entrevista con Gavi, el que fuera capitán del Atlético de Madrid. Y además analizamos los éxitos del deporte femenino en todo este 2021. No os lo perdáis.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Os recuerdo las citas deportivas de la tarde. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, entre 7 y media y 8. Y a partir de las 7 menos 5, a través del 106 de la frecuencia modulada, estamos con los 5 equipos madrileños que hoy juegan en la Copa del Rey, con la ilusión del que San Agustín pueda tumbar nada menos que a un primera al Atlético Osasuna. Os lo contaremos todo, y también el baloncesto, el encuentro de Euroliga que enfrenta al Real Madrid frente al Maccabi de Tel Aviv. El partido de la una volverá mañana, fila su cita, a partir de la una en punto. Buen día para todos, hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.